Edificar la palabra, ¿verdad? A veces entienden mejor las cosas de lo que nosotros nos creemos. La última vez que compartí con vosotros la palabra en Cantar de los Cantares, os dije que seguramente volvería otra vez al libro, y así lo he hecho. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 2. Cantares, capítulo 5, versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Hasta aquí. Hasta aquí vamos a leer. A través de una noche en la vida de esta mujer, ¿verdad? Vamos a ver los distintos momentos por los que como iglesia y también como cristianos individualmente podemos muchas veces pasar. Y aquí empieza esta mujer reconociendo como algo dudoso, como una contradicción en su vida. No está muy claro, ¿verdad? Versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Estaba como así como medio medio, ni despierta del todo, ni dormida del todo, como con un ojo abierto y otro cerrado. A veces vivimos de esta manera nuestra vida espiritual y es mucho más frecuente de lo que nos pensamos. Ni sí, ni no del todo, ni fríos, ni calientes, ¿verdad? Se puede pasar una vida entera y podemos vivir en estas circunstancias de esta manera, ¿verdad? Entre nuestra carne y nuestro espíritu. Ella sabe, cuando habla en femenino, pero estamos hablando de la iglesia, todos nos podemos sentir identificados, aunque sea una mujer, ¿verdad? Ella sabe que su amado puede venir en cualquier momento, lo espera, hasta lo desea, por lo que hemos visto aquí, ¿verdad? Pero no tiene la suficiente fuerza de voluntad como para estar completamente despierta. Y esa es la lucha que tenemos muchas veces entre la carne y nuestro espíritu. ¿Amén? Por un lado está lo que quiero, lo que deseo, lo que sé que me conviene, lo que sé que es bueno, ¿verdad? Y por el otro, muchas veces tenemos lo que nos domina, lo que me arrastra, lo que me decae. Pablo lo dice perfectamente en el libro de Romanos, capítulo 7, 15. Lo explica de una manera fenomenal que la podemos entender. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco. Lo voy a leer mejor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa es la lucha que siempre tenemos que sostener o que vamos a sostener como cristianos, ¿verdad? Siempre habrá dentro de nosotros dos fuerzas que van a tirar de nosotros. Por un lado, la carne y por otro, el espíritu. De hacia dónde se va a inclinar la balanza dependerá a quién alimentemos, amén, y a quién estemos dispuestos a servir. Si alimentamos o servimos a la carne, como dice la palabra de Dios, o si servimos al espíritu, amén. Y en esta situación en la que ella se encontraba, esta mujer, a veces de doble ánimo, de poca definición, de tibieza, de lucha, de como lo queramos llamar, en esta situación, ¿verdad? Quizá en medio de la noche, cuando menos lo esperamos, o sí, ¿verdad? Porque recordemos que ella velaba, no estaba completamente muerta, ¿verdad? Pero en esa situación de tibieza o de poca definición, llega la voz de Dios, de su amado, a su vida. Y llega en un momento, ¿verdad? No llega siempre la voz de Dios, como muchas veces creemos, cuando estamos en el mejor de nuestros momentos espirituales. A veces creemos que para escuchar a Dios nos tiene que pillar orando, nos tiene que pillar buscando, nos tiene que pillar avivados. Que sí, por supuesto. Pero a veces también, por su gracia y por su misericordia, también viene la voz de Dios cuando estamos dormidos. Amén. O cuando estamos medio dormidos, cuando estamos en ese estado de poca definición, entre fríos y calientes, entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Y viene la voz de Dios para levantarnos de nuestro sueño. Amén. Dice el versículo 2, es la voz de mi amado que llama. Ella reconoce la voz, amén, que tiene la voz de nuestro amado, que es inconfundible para nosotros, ¿verdad? La conocemos porque la hemos oído muchas veces. Aquí todos somos cristianos de largo tiempo, hemos escuchado la voz de Dios. ¿La hemos escuchado? Amén. Así que la reconocemos, cuando oímos la voz de Dios, la reconocemos. Aún medio dormida, ella sabe que es su amado el que está llamando fuera. No hay ninguna duda, porque no hay otra voz igual que la de nuestro amado. Amén. Nosotros también la reconocemos. Dice Jesús, dice nuestro Señor, mis ovejas oyen mi voz, reconocen mi voz. Amén. ¿Y qué dice esa voz? ¿Qué viene a decirnos la voz de Dios? Versículo 2. Ábreme, hermana amiga, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Qué manera de llamar, ¿verdad? ¿Qué lenguaje utiliza nuestro Señor, nuestro amado? ¿Qué lenguaje, verdad? Para alguien además que está dormida y utiliza ese lenguaje para querer despertarnos, para querer levantarnos de nuestro sueño en donde estamos muchas veces. Si alguien viniera en medio de la noche, estamos dormidos y viniera alguien en medio de la noche a despertarnos y lo hiciera con gritos, ¿verdad? O reprochando, pero ¿qué haces todavía en la cama? Vago, vaga, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaríamos? Mis hijos siempre dicen que yo tengo una manera muy desagradable de levantarlos por la mañana. Haga lo que haga. Haga lo que haga. Mi voz siempre suena a, no sé, pero no les gusta. Sin embargo, el lenguaje de nuestro Señor es un lenguaje de amor. Amén. Es un lenguaje de amor que llama para despertarnos, para que abramos la puerta de nuestro corazón. Se deshace en elogios. Dulce, amoroso, con delicadeza, ¿verdad? Ábreme, dice, ábreme. Podría, como he dicho, venir reprochándonos que estuviéramos dormidos, pero no lo hace. Se deshace en elogios. Pero la voz de Dios viene siempre con un motivo a nuestra vida, ¿verdad? Viene para cambiar algo, no para que sigamos igual que como estamos ahora. Él no viene solamente para darnos los buenos días, para darnos las buenas noches, para saludarnos y para marcharse. No. Él pide que nos levantemos a abrir nuestra puerta. Amén. Que dejemos esa cama, ese letargo, ese sueño espiritual que muchas veces nos domina. Amén. Levántate tú que duermes, dice la palabra de Dios, y te alumbrará Cristo. Siempre hay un llamado a que nos levantemos, a que hagamos algo. Dice Jesús, dice nuestro Maestro, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, ese es el motivo de que viene la voz de Dios a nuestra vida, de que muchas veces escuchamos su voz, a ese llamado, ¿verdad? A esa forma de elogios, a ese mensaje de amor y de esperanza con el que Dios viene a nuestra vida. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque somos importantes para Él. Amén. Somos importantes para Él. ¿Y para qué quiere Él que nos levantemos? ¿Por qué no seguir durmiendo, verdad? ¿Por qué Él quiere que nos levantemos? Porque tiene un propósito para nosotros. Amén. Él siempre tiene un propósito para nuestra vida, porque para Él somos importantes. Curiosamente, somos importantes, cada uno de nosotros. Así que si no tienes la puerta abierta o si yo no tengo la puerta abierta de mi corazón a ese amado, es hora de abrirla. Nosotros, como he dicho, nosotros somos dados a los reproches, pero Él no. Por mucho tiempo que hayamos estado haciendo las cosas de una manera o de otra, Él no viene con reproches a nuestra vida. Nosotros sí que lo hacemos, ¿verdad? Nosotros siempre estamos con el deberías haber hecho, ¿por qué no haces esto así? ¿Por qué no dices aquello así? ¿Por qué no hacemos las cosas? El ser humano somos muy dado a los reproches, pero viene el amado, viene Dios y no nos da reproches, sino un mensaje de amor para que nos levantemos, para que nos animemos, para que nos levantemos de nuestro sueño, ¿verdad? Y ese mensaje es para ti y para mí también. Amén. Versículo 2, sigo, en el final, dice, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Su cabello del amado aquí en la puerta, lleno de las gotas de la noche, lleno del rocío, significa que lleva toda la noche insistiendo en la puerta y que muchas veces no atendemos inmediatamente a ese llamado. Él está insistiendo en la puerta, lleva toda la noche queriendo que esta amada reaccione, se levante, ¿verdad? Ábreme, amiga mía, pero no siempre hacemos caso a sus palabras, no siempre hacemos caso a ese llamado de nuestro amado. El hecho de estar en la puerta mojado de las gotas del rocío es que Él también tiene paciencia. Nos habla de insistencia y paciencia con nosotros. Menos mal, ¿verdad? Amén, que nuestro amado tiene paciencia. Y nosotros somos expertos en poner excusas. Versículo 3, las excusas. ¿Cómo me voy a levantar si me he desnudado de mi ropa? ¿Cómo me he de vestir? ¿He lavado mis pies? ¿Cómo los he de ensuciar? Es como si dijera, pues vaya horas de llamar ahora, ¿verdad? Viene el amado y resulta que es una completa incomodidad para nosotros, ¿verdad? Ahora mismo no me apetece nada levantarme. Me acabo de acostar, ¿verdad? Me pilla bastante mal. Qué fastidio muchas veces tener que levantarnos ahora, ¿verdad? Vestirme otra vez, pisar el suelo descalzo. Qué desagradable, ¿no? Se ha desquitado los zapatos, ahora tiene que ir a abrir la puerta y está descalza. Qué fastidio. ¿Qué le está pasando a esta amada? ¿Qué le está pasando a esta novia? Y hablo, como diría la palabra, a la iglesia de Dios. ¿Qué le está pasando a esta mujer que ha perdido su primer amor? Amén. Que ya no está enamorada, porque si hubiera estado, si estuviera enamorada, correría, saldría corriendo de la cama para abrir la puerta a su amado sin importarle absolutamente nada, ¿verdad? ¿Qué importa cómo estemos si el que está llamando a la puerta es la persona más importante de nuestra vida? Amén. No nos daríamos ni cuenta. Pero ahora en esta situación, en este estado de tibieza, de falta de amor, a esta mujer se la hace un mundo, se la hace un gran esfuerzo casi imposible de superar, ¿verdad? Algo tan fácil que de haberse sentido enamorada, ni siquiera se habría dado cuenta de cómo estaba, ¿verdad? ¿Cómo respondemos nosotros al llamado de nuestro Señor? ¿Cómo respondemos nosotros cuando Él nos llama, verdad? ¿Nos cuesta levantarnos? Es para meditarlo, ¿verdad? Porque la voz de Dios llega siempre a nosotros. Meditemos qué excusas ponemos o no. Versículo 4. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Aquí ya cambia todo. Este es otro momento de nuestra vida espiritual, cuando Él nos toca. Amén. Porque Él toca nuestra vida. Toca nuestra vida. Aquí vemos un cambio radical. De repente el corazón de esta mujer da un vuelco completamente. Su amado no se limita solo a llamar, sino que viendo que ella no responde, que no se levanta, mete su mano directamente por la ventanilla, ¿verdad? Y esto la hace a ella conmoverse. Creo que si no fuera porque nuestro Dios no se limita solo, ¿verdad?, a llamar, y no se limita solo a insistir en la puerta, ¿verdad?, sino que da un paso más y se adentra en lo profundo de nuestra intimidad. Muchas veces no saldríamos de nuestro letargo, no saldríamos, ¿verdad? Pero Él va más allá y mete su mano dentro, como si atravesara la puerta o la ventana de nuestro corazón. Y esto nos conmueve, amén. Nos conmueve cuando Él nos toca, amén. Nuestro Dios no solo nos llama con amor y paciencia, sino que toca directamente nuestro corazón, nuestra vida. Y este toque, este intento de entrar, saca a esta mujer de la cama y de un salto va corriendo a abrirle la puerta. El amor tiene más poder que cualquier otra cosa. Amén. Tiene más poder que cualquier otra cosa. Y Él, nuestro Dios, usa el poder del amor para convencernos. No usa el poder del castigo, del temor, sino utiliza el poder del amor para convencernos. Dice la Escritura que el amor de Cristo nos constriñe. Amén. Nos constriñe. ¿Qué es eso? Sino que nos aplasta. Yo eso de constreñido es como que nos aplasta, nos deja como sin aliento. Es tanto el amor que tiene por nosotros que nos convence. Amén. El acto de amor más grande que se ha hecho por nosotros se sigue llamando la cruz de Cristo. Se llama la cruz de Cristo, ¿verdad? Dice Juan 3:16, este versículo que todos conocemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor nos conmueve, amén, nos conmueve, nos renueva, nos transforma, nos convence el amor de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Nos hace saltar de la cama y nos hace que salgamos corriendo a abrir la puerta de nuestro corazón a nuestro amado. No podemos hacer otra cosa cuando nos llama con esta manera, ¿verdad?, que responder a ese llamado. Como dice Pablo, y lo dice maravillosamente, dice que por amor de Cristo lo he dejado todo, lo he dado por basura. Dejo todo atrás con tal de alcanzar ese amor. Amén. Cuando esto llega a nuestra vida, cuando comprendemos realmente ese maravilloso amor de Dios en nuestra vida a través de ese toque, de esa manera de meter el Señor con su amor, su mano en nuestro corazón, ¿verdad? Empezamos a levantarnos de verdad de nuestro sueño y conmovidos salimos a su encuentro porque su amor nos convence. Es lo que más nos convence, o por lo menos a mí me convence. Yo creo que a todos nosotros, amén, nos convence. Y aquí, cuando esto nos sucede, llega otro momento espiritual, otro momento en nuestra vida. Y este momento es el momento de la renovación a nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida. Estamos, cuando vamos a correr, cuando corremos a abrirle la puerta a Él, entramos en un estado diferente, entramos en esa renovación, como he dicho. Nuestra vida empieza a renovarse. Este es un tiempo que todos hemos pasado por Él o que todos lo conocemos, ¿verdad? Cuando Él nos ha tocado profundamente y nos levantamos de ese sueño. Dice el versículo 5. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Levantarse a la voz, a su llamado, a ese llamado de amor, ¿verdad? Implica renovación, implica ser ungidos con la unción de Él, ¿verdad? Con esa unción. Este es un tiempo de gracia para ella y para todos nosotros que hemos experimentado o experimentamos o seguiremos experimentando este tiempo de gracia en su vida, ¿verdad? La mirra corría por sus manos, por sus dedos, mientras se levantaba. Dejó la pereza, las medias tintas, dejó esa tibieza espiritual para ir corriendo a abrir a su amado. Toda renovación en nuestra vida viene siempre de un toque de Él. Amén. No viene de nosotros, viene de Él, de su llamar a nuestra puerta, de su amor por nosotros. Él es el que llama, Él es el que mete su mano en nuestro corazón y a nosotros solo nos toca, nos corresponde levantarnos a abrir. Amén. la renovación, la restauración, el avivamiento siempre viene cuando Él toca nuestra vida y nosotros nos levantamos. La mirra goteando de nuestras manos es su gracia derramada sobre nosotros, es la unción de su Espíritu. Lo dice el Salmo 45, que voy a leer simplemente un par de versículos. En el Salmo 45, hablando de Jesucristo, dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Y dice un poco más adelante: por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Es como si se nos pegara la unción de nuestro Maestro, como si Él lo derramara, y de hecho es así, lo derrama sobre nosotros, nos contagia, ¿verdad?, de su llenura, de lo que Él tiene, y entramos en ese precioso tiempo de avivamiento. ¿Lo hemos experimentado? Tiempo, tiempo de gozo, tiempo de levantarnos del sueño, tiempo de regocijo, tiempo de bendición, ¿verdad? Qué bueno que fuera siempre así, que no nos saliéramos nunca de este momento en nuestra vida espiritual, el tiempo de avivamiento en nosotros, ¿verdad? Pero la noche sigue y vamos a leer el versículo 6. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no respondió. Ahora el esposo, el amado, ¿verdad? Parece que se ha ido, ya no está. Y ahora todo se vuelve gris, todo se vuelve oscuro. Quedó el tiempo de avivamiento, parece que quedó atrás. Y esto nos lleva a otro momento de nuestra vida espiritual, que no tiene por qué ser antes o después, pero que muchas veces vamos a pasar por este tiempo también en nuestra vida, ¿verdad? Él no está. Le llamo y parece que no responde. ¿Cuántas veces nos parece también a nosotros que nos pasa esto? Pensamos lo mismo, ¿verdad? Cuando no entendemos por qué pasan las cosas por las que a veces tenemos que pasar o que vivir, ¿verdad? Cuando tenemos que sufrir y no vemos a Dios en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, y cuando no encontramos respuesta, llamamos y no encontramos respuesta. Y pasamos los momentos tan difíciles de nuestra vida espiritual, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos, cuando pasan por la aflicción, no encuentran respuesta y solo llegan a la conclusión que Dios no está, que le llamas y que Él no responde, ¿verdad? Quizá porque no entienden o no entendemos, y esto es muy importante, que Él también está ahí en esos momentos. Amén. Dice la palabra de Dios: cuando pases por el fuego, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Él está con nosotros en los momentos duros de la vida. Dice el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Amén. Él está con nosotros también en los momentos más duros de nuestra vida. Es un error pensar que Él no está. Es un error, ¿verdad? No te dejaré ni te desampararé, dice también su palabra. Y así hay multitud y multitud de textos en donde nos podemos apoyar que Dios está con nosotros en los momentos buenos, pero también, por supuesto, en los momentos malos, o que para nosotros los vemos malos, ¿verdad? Si no entendemos esto, si solo creemos que Dios está con nosotros cuando estamos siendo o nos sentimos nosotros mismos bendecidos, ¿verdad? Si no lo entendemos, entonces vamos a pasar por las pruebas con mucho dolor y lo peor, quizá lo peor de todo, que muchas veces nos encontramos resentidos. Aunque no lo confesemos, a veces nos podemos sentir resentidos con Dios y albergamos en nuestro corazón ese resentimiento y ese dolor. Y esto lo único que hace es debilitarnos. Amén. Y muchas veces esto nos llevará a salirnos de los muros de protección, buscando quizá respuestas. Buscamos a veces respuestas donde no debemos de buscarlas, y es fuera del, de nuestro círculo, de nuestro Señor. Dice el de nuestro recinto espiritual. Dice en el capítulo 3 del mismo libro, del mismo Cantares, en el 3, cuando esta mujer no encuentra a su amado, dice, me levanté, dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé, y dije, me levantaré ahora y rodearé la ciudad por las calles y por las plazas y buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Cuando salimos del entorno de protección, cuando nos salimos de nuestro Señor para hallar respuestas, nos encontramos en muy malas condiciones, porque no la vamos a hallar. El mundo no tiene respuesta para nosotros, amén, no la tiene. Y eso de salirnos de los muros, pues tiene ese peligro, ¿verdad? Y muchas veces cuando estamos pasando por estos momentos en nuestra vida espiritual, cuando estamos pasando, lo peor que podemos hacer es buscar las respuestas fuera, ¿verdad? Abandonando nuestra más grande defensa que tenemos como cristianos, nuestra fe, amén, nuestra fe. Dice el versículo 7, me hallaron los guardas que rondan la ciudad, se salió, como he dicho ahora, de los muros, ¿verdad? Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. El peligro está afuera, amén, de esos muros. El peligro está fuera de Cristo, de su palabra, porque vamos a ser heridos. Fuera vamos a ser heridos. Un cristiano en el mundo es como una oveja en medio de lobos, amén. El manto simboliza, el manto que tenemos puesto que nos quita el mundo, simboliza nuestra unción, el revestimiento que Dios nos ha dado. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tenemos un manto, tenemos un revestimiento que no podemos de ninguna manera dejar que el mundo se lo lleve o se lo quite. Dentro de nuestro ámbito, dentro de la protección de nuestro Dios, ese manto está ahí. En el momento que nos salimos, ese manto no le quitan. Me hallaron los guardas de los muros, ¿verdad? Dice, y me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Así que, ¿cómo estamos nosotros? ¿Por dónde estamos atravesando nuestra vida espiritual como iglesia, como cristianos individualmente? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Quizá no estamos igual, ¿verdad? Yo no sé si estamos algunos de nosotros medio dormidos, ¿verdad? O estamos perezosos. A lo mejor estamos en avivamiento, o estamos en pruebas, o estamos en dificultades, ¿verdad? Quizá estamos llamando y no encontramos respuesta, yo no lo sé, ¿verdad? Pero tenemos que saber que no podemos salirnos de ese recinto. Y para no estar en nuestra vida pasando esas muchas veces que pasamos, que un día estamos muy arriba, avivados, contentos, ilusionados, otros días estamos muchas veces desilusionados, por los suelos, ¿cuál es la clave realmente para vivir una vida estable espiritualmente? También lo vamos a encontrar en ese mismo capítulo 3 de esta mujer. En el versículo 4 del capítulo 3 dice ella, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé al que ama mi alma. Fijaros que después de un poquito de tiempo de oscuridad, el amado no estaba tan lejos. A un paso de su dificultad estaba él otra vez. Y ella hace una cosa que es la que en realidad tenemos que hacer todos nosotros. Y de ahí se derivará nuestro éxito espiritual. Y está en ese mismo versículo un poquito más abajo, dice, lo así y no lo dejé. Lo agarró y no lo soltó. Ese es verdaderamente lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Agarrarnos a Cristo, a la fe, a la esperanza que Él nos ha dado. Agarrarnos y no soltarnos nunca. Estemos como estemos, pasemos por lo que pasemos, ¿verdad? Agarrados a la mano de nuestro Señor en todas las dificultades y en todos los momentos de la vida. Y eso nos hará madurar, envejecer con sabiduría, agarrados a su mano. Yo deseo para vosotros para mí misma, que no nos soltemos nunca de su mano. Amén. Que Dios os bendiga.